y ya nos acompaña Gabriela Nenán Pelenur, que es una actriz. No sé si está viviendo ahora en Buenos Aires o en Montevideo.
Montevideo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Está viviendo en Montevideo y se va a presentar en el 19 de abril, fecha patria, pero que se corre para el lunes 23. Lo que no se corre es el show. Show
no, está todo fríamente calculado.
Todo calculado.
Todo calculado.
Allí en la sala Hugo Valls, una sala hermosa, con un espectáculo un poco particular. ¿Cómo lo describirías el espectáculo?
Bueno, lo describiría como, como un espectáculo que es bastante multidisciplinario porque conjuga teatro con audiovisual, con performance. O sea, yo no Graciela II, Amor a Segunda Vista, y también Graciela, que no es Gabriela, que fue la primera, no las defino como una obra teatral, sino como una puesta en escena, más como un espectáculo, como un show. Pues justamente tiene toda esta diversidad de cosas que la hacen que sean como súper intensa y movida y dinámica y rápida, y con sketch y con performance y con audiovisual y con monólogo. Entonces es como varias piezas juntas que están unidas con una crítica, ¿no? Social también.
Sí, sí, sí.
Está bueno, llevado al humor ácido.
¿Es un espectáculo humorístico?
Sí, es un espectáculo de humor tirando ácido, ¿no? Porque también tiene como momentos que son más dramáticos, porque siempre lo digo en todos lados que el humor y la comedia muchas veces nacen desde un lugar dramático.
Claro.
Y a mí me gusta jugar con eso, con situaciones que quizás fueron o son dramáticas, quebrarlas un poco y llevarlas a un punto límite de humor que a veces no sabes si es políticamente reírte o no.
Claro,
y eso está bueno, me gusta jugar con esa incomodidad.
Con la gente mismo ahí también.
Y mira, en realidad no me meto con el público, quédense tranquilos. A veces puede suceder porque soy, me gusta improvisar, pero igual tengo tacto. Si yo siento que alguien no quiere, no voy a hacerlo. Pero el personaje te habla mucho a la cara, ¿viste? Entonces ahí hay situaciones en que, particularmente en una de las escenas, hay una tensión y está bien que pase eso.
Claro.
Está bien que pase eso. Sí, es una complicidad todo el tiempo con el público, porque hay temas que a la gente le incomodan.
Y dentro de ese humor ácido, es un humor ácido que viene detrás también con una idea también de transmitir algo puntual o de una forma de pensar tuya.
Sí.
¿O es más algo más jugado así, más...?
No, en realidad me parece que todo lo que tiene que ver con el arte en todas sus disciplinas, sea pintar, actuar, componer música, tiene que ver totalmente con uno. Y justamente tanto en comedia como en drama, si vos no estás como en carne con lo que estás haciendo y en concordancia, es muy difícil transmitirle al público. Entonces sí estoy como súper conectada con eso y sí tiene que ver conmigo. Mi forma de ser es así también, ácida y un poco dual y un poco contradictoria.
Digo, pero es algo también que de repente se mete con la política o se mete con, no sé, con el feminismo, con los temas que están ahí.
Es que esos temas en realidad justamente no los estoy tocando.
No.
O sea, sí aparecen en algún momento porque hay una escena que tiene que ver un poco con... O sea, la parte femenina y la mujer está todo el tiempo porque soy mujer, ¿no? O
claro,
sea,
es, claro.
es no puedo no hacerlo. Pero no hago política y no hablo de género. La verdad es que me tienen un poco... Estas temáticas
un poco aburridas.
Sí, no. Y no las sé abordar bien, me parece. O sea, entonces voy a lo que me sale bien. Que ya te digo, están trabajadas, pero no están explotadas porque no son el centro. El centro es otra cosa. Es una cosa mucho más neurótica, mucho más esquizofrénica, mucho más de. Que tiene que ver con los sentimientos, con los cambios de humor, ¿viste? Va por ese lado,
va
ese
por
el
ahí.
Humor.
Claro. Lo ácido va por ahí.
Va por ahí.
Claro.
Va por ahí.
Claro. Bueno, a veces sí, le dicen humor ácido, ya se imagina, ¿no? Eso, bueno, está ahí meterse con la política y con
no, y aparte
temas.
Eso de meterme con, en realidad a mí, la burla y el chiste y toda esa cosa me da como que... me resulta extraordinario a veces. Lo llevo por otro lado, ¿viste? Y por eso mucha gente, claro. Quizás, no sé, no es un espectáculo que capaz que le llega a todo el mundo. Hay gente que... pueden gustar y gente que le puede encantar. Sé que es como intentas hacer algo distinto.
Bien. Y en el recorrido del espectáculo, vos, los diferentes sketches, situaciones y monólogos, ¿es siempre el mismo personaje o vas cambiando? Igual son dos actrices, ¿verdad?
Somos dos actrices, Natalia Perdomo. Ajá. Y yo, que Natalia Perdomo también actuó en Graciela 1. Una excelente profesional y es muy graciosa. Te mando un beso, Perdomo. En Graciela 1 también estuvo Pablo Robles y Florencia Polía, éramos cuatro en escena. Ahora este año somos dos. ¿Y qué me preguntabas?
si en tu caso ibas tratando siempre con el mismo personaje o iba variando.
En realidad, en Graciela 1 y en Graciela 2 hay dos personajes que se mantienen, que son los mismos, que se llaman Lastri y Lanuri. Lastri es una pobre ser humana en situación muy vulnerable, muy pasada de roja con las drogas, con una dependencia con su madre y medio ex cheta que terminó como en la calle, una cosa muy rara. Y la Nuri es una mina mucho más ortodoxa, más setentona, sesentona, viste que está con una situación de homosexualidad con su hija, ¿no? Pero cambian las temáticas. En Graciela 1 trabajaban en una cosa y ahora en Graciela 2 los personajes continúan la historia de Graciela 1, diferente, ¿no?
Claro.
Y probablemente en un Graciela 3 quizás sigan. Pero en esta versión hay personajes nuevos que no estaban en la 1. Así que sí, se van cambiando.
¿Y por qué surgió esto de hacer una segunda parte y no seguir manteniendo la primera y dándole hasta el fondo con Graciela 1?
Es que en realidad es una forma de continuidad. O sea, en realidad la estoy continuando. Se continúan las historias, ¿no? Vos en Graciela 1 ves el personaje de una manera y en Graciela 2 la ves de otra manera. Están todos más reventados en la 2. Realmente están todos peor. Pobres, van a morir todos en la 3, pero... hay una continuidad y aparte estructuralmente continúa siendo como esta locura de escenas y de cosa intensa y de rápido y de continúan y están contando diferentes cosas, trabajan diferentes temáticas.
Y el público que vio la 1 ya te ha pedido que esté gente, que esté alguno de los, bueno, de los personajes en esta segunda.
Sí, me lo pidieron y están.
Claro, lo lograron. Personajes la pegan más, ¿no? Como...
Sí, hay un personaje que es como el que le gusta a todo el mundo, que es la Nuri, que se ve que es como el humor más rioplatense que estoy manejando, porque es bastante más gasallesca. Y tal, la gente le encanta la Nuri. Me dicen, tenés que hacer algo solamente de la Nuri. Y digo, bueno, capaz, yo qué sé.
Claro.
Ahora sigue, y tiene mucha vida ese personaje. Va a seguir un buen tiempo más.
Está bueno. ¿Y qué tiempo de armado este espectáculo manejaste? ¿Cuándo lo empezaste a escribir?
Esta versión 2 la empecé a escribir en paralelo cuando estaba terminando la 1 en el 2015. Estuve todo el 2016 escribiéndola. Pero también como estoy escribiendo hace muchos años, pero no las he llevado a escena. Agarro archivos viejos y de repente en el proceso de composición estoy escribiendo una escena y de repente agarro el texto del 2004, 2007, 2008, 2009. Cositas que había escrito antes y las pego y las edito y ahí como que se va formando... Es re interesante el proceso de escritura. Pero sí, más o menos me lleva entre un año y un año y medio. Es pila.
Y lo vas compartiendo con amigos, gente del ambiente.
Sí, a full. Necesito totalmente de la de algunas personas. No, digo, son re pocas las personas con las que comparto. A veces, bueno, en algunas fiestas te puedes evocar y spoileaste todo el show, no importa. Pero
y mismo con el público, de repente alguien que te dice, me hubiera gustado que estuviera esto, y de repente vos hay cosas que decís, no, esto no podría haber estado, pero otras cosas que decís, mirá, qué bueno, y de repente incluirlas, ¿cómo
es que
te llevas?
Siempre la gente, o sea, hay gente que mucha gente me aportó ideas re buenas, o sea, y si me sirven las agarro, y si siento que no condicen, no tienen nada que ver con el espectáculo, les digo gracias, pero sí, me re es importante el feedback.
Y en cuanto a la sala, ¿por qué la Hugo Balzo?
Es lo que me pregunto yo también. Me encanta, ¿no? Es divino. Escuchame, estar en la Hugo Balzo es como un paso importante. Igual estábamos haciéndolo en Tractatus, que es una sala señora. Está buenísimo. Y voy a volver seguramente porque es como un hogar de Graciela ahí. Porque hice muchas funciones el año pasado ahí, hice como 11. Y en el 2015 también hice como 3, 4 ahí. Pero ahora la Hugo Balzo me llamó mucho la atención. Me parece una sala espectacular. El Sodre me parece... Sí. De lo más profesional que hay en todo Uruguay. Entonces también es un riesgo, ¿no? Porque es como cambiar, ¿no? Salir como un lugar más under a un lugar menos under. Pero me parece que está bueno jugar con eso.
¿Y la escenografía?
Yo quiero que la gente lo conozca también, otra gente.
O decías que jugás con audiovisual y eso, y la escenografía se centra más que nada en eso, ¿o jugás con otras cosas?
El audiovisual en esta versión tiene mucha preponderancia. Te diré que es un actor más. Y en el Sodre tenemos una pantalla casi de cine. Entonces estoy copada con eso.
Claro.
En Tractatus igual teníamos una sala, una pantalla re grande, que se veía perfecto, la sala estaba buenísima. Pero esta es una pared. Entonces ahí estoy como, me encanta, el acústico, la sala, está divino. Estoy re contenta.
Y para después viene una gira, o por lo menos un par de actuaciones en el interior, ¿no?
Sí, buenísimo eso también.
Y eso es como... ta, llevas vos el proyector, no, te, más o menos ves el lugar que esté
sí.
todo con la,
y ahí
las condiciones.
Tener,
no se va a llevar la pantalla del cine del
no,
sodre.
No, tanto no.
Sería bueno teletransportar las cosas. No, vamos a estar el sábado 21, o sea, los dos días, en la Casa de la Cultura de Maldonado, que es una sala divina, la conocen. Uh-huh. Vamos a estar haciendo la función para beneficio de una escuela, que se llama Escuela Bajo Lombú. Vamos a estar ayudando a esa escuela, así que todas las entradas se van a recaudar para ahí. Tienen proyector. y después nos vamos al departamento de 33, a la Sala de la Comedia, que es una sala también preciosa, así como íntima. Y también un poco el desafío para mí es también amoldarme a las necesidades, ¿no? de tener como, bueno, está. Digo, no todas las salas son iguales y uno tiene que amoldarse. A mí lo importante para mí es llegar al lugar, es llegar al interior, a ver si el interior sí. le gustó.
Claro,
o
porque
no.
¿Alguna vez hiciste teatro en
no.
el interior?
Es mi primera vez.
Claro.
Virgen. es la primera vez que voy al interior y está todo gestionado con mucho trabajo con el equipo mega profesional que tengo este año.
Claro. ¿Y recibieron algún apoyo de Cofonte, esos fondos nacionales, digamos?
Bellos fondos. La verdad es que este es el año que voy a aplicar. No lo he aplicado antes. Uh-huh. Este año sí quiero aplicar. Porque está, ahora me siento con otra seguridad y con nada, con una documentación de que el espectáculo funciona, que está bueno.
Claro.
Y que tengo la posibilidad de presentarme. Este año lo voy a hacer. Pero bueno, no me quise trancar ni digo, igual lo hice, ¿no? Estoy haciendo
sí,
un
sí, sí,
al interior igual.
Sí,
nada,
claro, lógico.
Mucho, nada, moverse, contacto y probar y golpear puertas. Así, Uruguay, hashtag.
Sí, sí. Claro, claro. Tiene mucho de eso que está bueno también porque ayuda a mover también otras cosas que generalmente hay que mover, ¿no?
Me interesa mucho ir al interior. Me
sí,
parece
claro.
un desafío.
Es otro mundo, ¿no?
Y me interesa mucho experimentar a ver qué les pasa con esto.
Sí, sí.
Me encanta.
Y que no sé si están acostumbrados a eso también, que puede estar bueno como generar ahí.
Tengo muchas ganas
algo
de empezar
distinto.
Esa gira.
Está
sí.
bueno. Sí, y específicamente, porque hablabas algo de ahí del humor de repente que no te gusta, es un humor más convencional, o más, y más político, el típico chiste, ese tipo de cosas. Pero hay un público que le gusta también, ¿no? Ese otro humor. Y de repente
sí.
te encontrás vos con ese público también. Te lo dice el público, o sea, eso también. Te dice, pa, mirá, encuentro en vos algo que no,
sí.
no encuentro en otros humoristas.
O sea, pasa que los públicos de teatro, va, en todo en general, son como re variados y sí, hay algunos que se unen y hay otros que no. O sea, es que no la tengo muy clara esta respuesta porque... No sé, me parece que se divide más como en humor más under o más oscuro, no sé cómo llamarlo, más controversial, y otro tipo de humor que es más clásico, más
claro.
apto para todo público, yo qué sé.
Políticamente correcto.
Políticamente más correcto. Este espectáculo, no te voy a decir que es incorrecto, pero tiene sus momentos. No es muy políticamente correcto.
Claro. Sí, sí,
no
sí,
lo
sí.
Hablo. No lo es, y hay gente que no le gusta. O sea.
Sí, lógico.
Y está.
Sí, bueno, pero de repente sirve para que la gente vea otras cosas, ampliar.
Claro,
un poco
igual
el humor.
Incorrecto es una cosa y maleducado es otra.
No, lógico.
Esto de maleducado no tiene nada. O sea, en realidad, sí, quizás se tocan temas que son como más.
Claro, no, hay
abordar.
Gente directamente, claro, que no le gusta directamente ese tipo de humor. Pero sí, te concentrás, digamos, en la gente que sí, ¿no? O sea,
sí.
tenés como eso bastante
sí.
ya entrenado y tal, que no le gusta, no le gusta y ya está, ¿no?
Sí, pero me interesa pila también que me conozca otro público. Yo quiero quiero llegarle también a otra gente, por eso también estar en otro lado y mover la jugada, incluso ir al interior, es una manera de llegar a este público que tengo ganas de que me conozca y ver qué les pasa. Porque no quiero cerrarme a un público, ah, mi público es este. No, es como que yo... Si no, me encasillo. Sé que va por ahí la onda, pero se puede expandir.
Claro. No, yo te decía más en el sentido de repente de no no darle tanta bola a las críticas y bueno, tal, si no te gusta, no te gusta. O sea, sí el explorar
sí.
de repente más gente que te pueda ver o que le guste el espectáculo, pero de repente decía, yo decía, no tanto dejar, no ser permeable a eso, ¿no? Porque a veces que eso te complica el rumbo.
No, en ese sentido no, soy como un caballo ahí, claro, con las cosas a los costados. En realidad es un aprendizaje, me costó pila salir de ese lugar de miedo o de inseguridad o de que van a decir esto. Tuve ese periodo y lo voy a seguir teniendo porque es normal. Pero estoy intentando zafar de eso. Claro. O sea, si no te gustó, no es tu público, bueno, está. Digo, no me salgo de la línea. Yo estoy escribiendo lo que yo quiero escribir. Claro. Y voy a hablar de lo que yo quiero hablar. Puede un día no pegar. Bueno, claro. No pega. Pero claro, no voy a dejar de intentarlo nunca. Sí, voy a seguir por mi camino y estoy súper insistente por ahí.
¿Se te puede ver en otros proyectos más allá de este de Graciela?
Mira, ahora actualmente estoy con Graciela. Sí. Igual estoy escribiendo cosas nuevas. Tengo la idea de hacer Graciela 3. Tengo la intención. Pero también tengo la intención de hacer algo. No sé, se me vino como a la cabeza hace un par de meses. Tuve un viaje con algo más dramático e intimista. Que es una jugada re distinta, porque no sería este humor medio extravagante ni raro. Sería como tirarme a una pieza más de drama o de humor bien negro. Pero sí, estoy como... estoy inspirada. Estoy con ganas de... que ahora como que entré en este... En este auto, en esta gestión y en hacer y en escribir, es como que ahora no puedo parar.
¿Y cómo es? ¿Tenés una rutina de escritura? O bueno, decís, pa, hoy tengo una escritura.
Y eso fue todo un desafío frustrante. Te voy a decir, me re enojé mil veces conmigo con la situación porque, no, vos tenés que sentarte todos los días media hora que no funciona. Pero tengo un ritual, sí. Porque en realidad, si lo esfuerzo demasiado, no me sale.
Claro.
Pero como las ganas están muchas las ganas. Sí, tengo mi ritual. Me gusta mucho escribir en mi casa de noche, con música, con beberaje, con la compañía. Y después arriba de los ómnibus, escribo pila con los auriculares, sin parar, o caminando. Tengo
que a veces las mejores ideas funcionan cuando estás haciendo otra cosa. Estoy caminando o estoy en el baño también, que en realidad estás haciendo otra cosa.
Sí, bueno, en el baño no me ha pasado todavía, ¿eh? Pero sí en los ómnibus y caminando. Ahí me sale la idea y capaz que me apuro, llego a casa y escribo.
Claro.
Escribo, después de noche edito.
Claro, también hay mucho ahí de la observación o de lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Eso te puede despertar muchas.
Es que observo pila las personas. O sea, me baso mucho en personas que conozco para comparar los personajes. Atentos acá, ¿eh?
Sí. Atentos. Nos quedamos todos quietos.
En Graciela 3
puede aparecer. Va a aparecer Juan López. Bueno, y hablando de eso, ¿alguien te ha escrito algo para que actúes acá? Algo que, bueno... vaya a saber qué es, pero es el clásico espectáculo incomodemos al invitado con una escena.
Sí, claro.
De los creadores, no. De los creadores de incomodemos al invitado con preguntas, ping pong de preguntas y respuestas al estilo de votás al frente o a los partidos tradicionales. Maradona o Pelé. Tenemos algo un poquito más original. Escrito y dirigido por Javier Machado. Más escrito que dirigido.
No, mucho tiempo.
Que es estudiante, aparte de actuaciones.
Estudiante. Y bueno, escribimos una escena que es una clave de humor. Intenté, como obviamente cuando tenemos un invitado uno se informa de las características del invitado. Dije, no le gusta el humor choto. Entonces todo lo que era chiste de carnaval, todo lo eliminé.
Lo eliminó.
Intenté adaptarme al humor del invitado para hacerlo realmente personalizado.
Abriendo el paraguas.
Claro, y que no parezca que
para que no se levante
una escena que...
¿Cómo pongan ese nivel, por favor, que después van a ver la hora y dicen, qué boludez tú?
Y le escribimos todo.
Claro.
No, está bien.
Esta escena no tiene nombre. Me olvidé de ponerle el nombre.
No tiene nombre la escena.
Pero bueno, ya se van a enterar de qué es.
Gracielita, le
pongo. Gracielita, por favor. Bueno, Maurito, vamos con esa escena. Adelante. Corría el año 1998. Yo había egresado hace algunos años de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Era un año como cualquier otro cuando me convocaron desde el Ministerio de Educación para un trabajo muy delicado. Se trataba de una niña de unos 8 años que padecía de un fenómeno bastante particular. Se trataba de un curioso trastorno psicológico. Imitaba todo lo que veía y todo lo que escuchaba. Por ejemplo, si alguien se le acercaba y le dirigía la palabra, ella instantáneamente reproducía de forma idéntica lo que había escuchado. No importaba siquiera el idioma de esas palabras, ella lo reproducía tal cual había sido pronunciadas. Estaba encerrada en su casa, ya hacía un buen tiempo, había abandonado la escuela. Y para que mi investigación fuera realmente precisa, me pareció pertinente entrevistarla cuanto antes. Así que fue un 8 de julio de 1998, a las 8 de la mañana, cuando me encontraba dentro de su habitación. Eugenia, ¿cómo estás?
Hola, Eugenia, ¿cómo estás?
Ay, qué idiota, la respuesta era evidente. Hace frío en este lugar.
Hace frío en este lugar.
¿Querés que apague el aire acondicionado?
¿Querés que apague el aire acondicionado?
Lo tomo como un sí.
Lo tomo como un sí.
Eugenia te llamas, ¿verdad?
Eugenia te llamas, ¿verdad?
Eugenia Figueredo.
Eugenia Figueredo.
Como el presidente de la AUF, pero mujer.
Como el presidente de la AUF, pero mujer.
Era evidente que sus respuestas no serían otras que las mismas preguntas, por lo que me propuse a cambiar la estrategia. Doctor, doctor, reformúlemelo.
Doctor, doctor, reformúlemelo.
La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo.
La sucesión sucesiva de sucesos sucede con la sucesión del tiempo.
La sucesión, si el caracol tuviera cara como tiene caracol, fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara.
Si caracol tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara.
Compré pocas copas compré, como compré pocas copas pagaré.
Compré pocas copas compré, como compré pocas copas pagaré.
No había caso, era impresionante. Imitaba hasta mis propios errores. Decidí entonces una última apuesta.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien.
Yo muy bien.
Me alegro.
Me alegro.
Gracias.
Gracias.
Pepe Mujica.
Pepe Mujica.
El sapo Pepe.
El sapo Pepe.
La rana René.
La rana
René. Pepe, Pepe, Pepe.
Pepe, Pepe, Pepe.
Me, 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 me,
me,
me,
me,
me,
me, me,
me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
me, me,
me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
me,
me, no respondía. Al pronunciar la palabra ferrocarril, ella no podía responder, había descubierto el acertijo. Muchas gracias, Eugenia. Me despedí sin recibir invitación alguna. Había resuelto el acertijo y ella lo sabía. Antes de entrar al cuarto, había revisado minuciosamente su expediente, revisé atentamente sus informes escolares de la escuela y me llamó poderosamente la atención un concepto de su maestra de segundo año. Una chica muy aplicada, que se esfuerza, pero no logra leer bien. Pronuncia incorrectamente la doble R, y gracias a esa falencia es motivo de burlas pesadas y constantes por parte de sus compañeros. Aquí resuelto el misterio. Su mal era consciente, no patológico. Ella estaba eligiendo, prefería la soledad de su casa, aunque la creyeran loca, que el maltrato constante de sus grupos de padres.
Oh, wow. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Chiquilina. Quedó ahí.
Bueno, bueno, este, lo hizo explorar a Javier Machado, este otro, bien, otro humor para
Javo.
Escribir. Más conocido como Javo.
El Javo.
Este, el mismo. Que está haciendo sí. Sus primeras armas en la dramaturgia.
Este, este video que fue bastante egoísta porque simplemente.
Tenía mucho, mucho.
Mucho yo, bueno, claro.
No, pero está bien, está picado.
Está muy bien, está muy bien.
Hay que continuarlo.
Hay que continuarlo.
Nos ha llamado, nos ha escrito Sergio Blanco este, no. Felicitándolo.
Sí, sí, para que no escriba más. Escribe Sergio Blanco para que no escriba más.
Que la próxima vez que lo vea ahí en la Tecnicatura Universitaria le va a dar un sopapo. Bueno, muy bien. Gracias, gracias a Graciela Gabriela Lenán. Muchas gracias. Este, y vamos a reiterar la cita para el 19.
Jueves 19. ¿Ya lo digo?
Decilo vos que queda más lindo.
¿Ya lo digo?
Sí, sí, por favor.
Jueves 19, 21 horas, sala Hugo Balso, Graciela 2, Amor a Segunda Vista. Y las otras dos fechas, el 21 de abril en la Casa de la Cultura y el 12 de mayo en 33 a la de la Comedia.
Maldonado y 33. Y también recordemos dónde se venden las entradas, en Ticantel.
Ticantel, Red Pagos, Habitat. Bueno, hay beneficios de 2x1 para comunidad radial y el país y la boletería del teatro. Así que bueno, nos esperamos a todos y gracias por el espacio.
Pero por favor, sea siempre bienvenida. Gracias, Gabriela.